Hacemos historia. Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. La hora 5 y 3 minutos. Estamos iniciando una nueva edición de Campo en Acción, aquí desde los estudios de LT14, desde la ciudad de Paraná y por supuesto a través de las 49 emisoras que componen esta gran familia que es Radio Nacional. Llegamos a cada rinconcito de la Argentina. Jornada muy linda en la provincia de Entre Ríos y en buena parte del país. Por lo menos aquí estamos con temperatura bastante elevada para esta hora y en un ratito vamos a ir repasando, como siempre lo hacemos, todos los datos del tiempo en cada provincia argentina. Mi amigo, ¿cómo andas? Buen día.
Hola Miguel, buen día para todos. Bienvenidos, es cierto, jornada muy agradable, alta temperatura. Es cierto, son apenas las 5 de la mañana con 4 minutos en todo el país. 14 grados 8 tenemos en la capital de la provincia de Entre Ríos, 87 el porcentaje de la humedad. Visibilidad de 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.004, decimal 6, viento del sur a 9 kilómetros en la hora, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste rotando al sur. La máxima prevista para hoy es de 28 grados. Mañana viernes, nubosidad en disminución, 14 grados la temperatura mínima, 32 la máxima. El fin de semana, sábado, algo nublado, 10 grados la mínima, 29 grados la temperatura máxima. El domingo, cielo algo nublado, 9 grados la mínima, 31 grados la máxima. Hay una alerta meteorológica en el país por tormentas fuertes para Chaco, Formosa, este de Jujuy, centro y este de Salta.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En lo que va de este año, la carne porcina afirman que la importación creció 46,1% y alertan por irregularidades.
La Asociación Argentina de Productores de Porcinos alertó sobre un fuerte crecimiento en octubre pasado de las importaciones de carne de cerdo y también por supuestas irregularidades con la venta del producto que viene del exterior.
En lechería lanzan un certificado oficial del Siglea para facilitar el acceso a créditos por parte de los tamberos.
En el marco de una nueva reunión de la Mesa Lechera, el Ministerio de Agroindustria, a través de la Subsecretaría de Lechería, presentó a las entidades del sector el certificado oficial del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina, Siglea, un nuevo recurso para facilitar la obtención de créditos bancarios a los tamberos.
Malestar de las entidades rurales. Desde Confederaciones Rurales Argentinas se criticó el aumento del inmobiliario rural.
Es un golpe que va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, cuestionó la entidad.
Se podrá consultar online y en tiempo real la calidad de trigo cosechado en la región.
El subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveira, destacó en el Congreso Internacional de Avitrigo recientemente realizado en Brasil el nuevo programa de promoción para realizar análisis de contenido proteico en trigo en tiempo real durante la cosecha.
En este momento se encuentra trabajando en el mismo el Ministerio de Agricultura y las cámaras arbitrales de Rosario, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Entre Ríos.
5 de la mañana, 6 minutos, me voy para La Rioja. Buen día para todos allí. 20 grados 2, la temperatura, humedad 55%, cielo algo nublado para lo que resta de la jornada. Cielo nublado, vientos moderados, regulares del sector este, y la máxima prevista para hoy 30 grados. Mañana viernes, cielo algo nublado, 20 grados la mínima, 32 la máxima.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
En un comunicado de la Asociación Argentina de Productores de Porcino, bueno, alertaron sobre las importaciones de este rubro, de la carne de cerdo, que siguen en alza. Durante el mes de octubre aumentó más de un 32% con respecto al mes anterior, y en el comparativo, los 10 primeros meses de este año con el mismo periodo del año anterior, la suba supera el 46%, señalaron desde esta entidad. También para la asociación, un tema que lo hablamos inclusive en este espacio con Juan Uccelli, que es el presidente, se mantiene un engaño sistemático al consumidor, porque indicó se está ofreciendo la carne porcina importada, congelada, como fresca, en contra de las normativas internacionales del Código Alimentario Internacional, que Argentina reconoce y debería cumplir. Este es uno de los temas que se han señalado desde el inicio, y esperando, por supuesto, que ingrese la carne de cerdo de Estados Unidos en muchas cadenas de supermercados. Se descongela los cortes que vienen, muchos de ellos desde Dinamarca, y se
vende como fresco.
Oferta como fresco en góndola o directamente en las carnicerías. Bueno, la entidad observó estas anomalías en supermercados, dar los nombres de las cadenas en la provincia de Buenos Aires, donde se ofrece solomillo fresco, como industria argentina, y en el interior había etiqueta de producto que venía de Brasil. Inclusive en nuestra provincia, en Viale, también se registró bondiola fresca, que decía industria argentina, y envuelta, doblemente envuelta, y adentro había quedado el papelito que era de origen de Brasil. También el Observatorio de Importaciones que tiene la provincia de Santa Fe hizo detección de importaciones, e inclusive en el comparativo enero-septiembre de este año versus el periodo anterior del año 2016, las importaciones de carne porcina rondan un 212% más que el año anterior. El 90% está llegando desde Brasil, en este caso que registra el Observatorio de Importaciones de Santa Fe. Bueno, un tema que obviamente alerta y preocupa al sector en forma específica, y a todos nosotros como consumidores, ¿no? Aquí ya lo hemos charlado, el tema que estamos consumiendo carne que ha sido congelada durante meses. En el caso de Dinamarca, por el tema de que no pueden colocar sus cortes en Rusia, obviamente que lo están derivando a precios por debajo de los costos a distintos lugares del mundo, entre esos este país.
Ya lo creo. Faltan los controles.
Evidentemente. Alguien tiene que controlarlo. Bueno, 5:10.
Hola, buen día, Campo en Acción. Acá ya los estoy escuchando como todas las mañanas, mientras tomo mate. Hay un compincher que le dicen conejo negro porque ni el mago lo hace trabajar, dice Ramón desde Resistencia en el Chaco. Buen día, Ramón. Hoy le ganaste a todo el mundo. 343-4653-658 para comunicarte con Campo en Acción.
Hoy vamos a andar por La Pampa, por Formosa, por Tucumán.
Upa.
¿Por dónde más quiere ir usted?
¿Quiere no, ya me cansé.
Y todavía no hemos largado.
Me cansé. La Pampa, Formosa, Tucumán.
Sí, en ese orden, ¿eh?
Ya está.
Estaba pensando que hace tanto calor hoy. ¿No crees que empecemos a cambiar el matecito tan calentito por alguna cosa más fresca?
Sí, podría.
¿Vos que sos del vermú de los sábados?
Por un espido, ¿eh?
¿Uno qué?
No, por una remerita podría ser.
Ah, vos ponete lo que quieras.
La verdad es que el mate ya está muy calentito. No lo he probado todavía, no me has convidado ni uno.
Bueno.
Tomar mate solo es muy egoísta, pero bueno, es tu característica.
A veces en la mañana soy así.
Hoy es jueves, hoy es noche de bar, así es que esta noche vamos a estar, creo yo, en las instalaciones de una institución militar, no en un destacamento del ejército.
¿Tienen que ir a declarar?
Hoy hacemos el bar desde la celda.
Bueno, mira, el elenco que son ustedes.
Bien podríamos estar en nuestro ambiente. Desde uno de los círculos de suboficiales de una de las fuerzas aquí en la capital entrerriana, que tiene, por supuesto, su local para atender a los visitantes, creo que es un hotel en calle Belgrano, aquí en la capital provincial. Pero vamos a recordar parte de la historia también de una de las fuerzas, creo que es de la Fuerza Aérea.
Fuerza Aérea.
Exactamente, sí, sí. De la Fuerza Aérea, en donde quien les habla, por supuesto, prestó servicio como soldado en la época de
Cripto.
Exactamente, en la época del servicio militar obligatorio aquí en la Segunda Brigada Aérea de la capital entrerriana. Así que van a aflorar muchísimos recuerdos.
Bueno, 5 y 13 minutos, nos vamos a Santa Rosa, La Pampa. Desde allí nos informa nuestro colega Daniel Luchelli.
Hola Miguel, Daniel y Tomás, buenos días colegas de Campo en Acción, buen día país. El productor agropecuario de La Pampa y presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de nuestra provincia, Horacio Martín, se refiere a las intensas precipitaciones que afectan el norte y noreste de la provincia de La Pampa.
Veníamos bien, porque venía bajando, el agua había prácticamente normalizado. No se podía entrar a algunos campos todavía, pero estos 120, 140 que han llovido en la zona norte es un problema para los caminos que había, que estaban deteriorados. Ya hoy está saliendo, a pesar de los alteos que hicieron, que se está cortando otra vez la ruta 35. Pero eso es para la zona noreste. En la zona oeste viene de 10 la lluvia. Y bueno, hoy tenemos casualmente una reunión acá con la Dirección de Bosque, porque estamos preocupados con la cantidad de pasto que ha venido y que si llega a ser medio seco diciembre, enero, vamos a tener que los pastos se secan y vamos a tener otra vez el problema de los incendios. Se puede prevenir, pero bueno, eso la naturaleza no la podemos manejar nosotros.
Horacio, de todas maneras, bueno, siempre desde el gobierno de la provincia de La Pampa piden al productor agropecuario que tenga las picadas contra fuego limpias, y hay programas sobre este tema.
Sí, hay un programa, sí, para hacer la picada. No es muy engorroso, hay pocos trámites que hacer, es simplemente hacer la solicitud. Veníamos asustados porque anteriormente era un control total, no te dejaban retirar una planta porque si tenías que hacer una picada y te tocaba un caldén medio añoso, no te permitían hacer la picada, pero ahora se ha flexibilizado y se han dado cuenta de que son necesarias las picadas y que hay que tener alguna consideración en cuanto a alguna planta que haya que extraer.
Bueno, la picada contra fuego es para que el fuego no salte de un campo a otro, ¿no? También una picada contra fuego son las calles. El tema de los fuegos que pasan de un campo a otro puede ser una perdiz, puede ser una liebre, puede ser algún ave o algún animal, ¿no?
Sí, sí, eso no hay controles, no hay porque control. A veces tenemos buenas picadas y igual se pasa. Sí. Lo punto fundamental de las picadas es proteger un poco los alambrados, pero que el fuego lo vas a parar con eso, tiene que ser muy ancha, y bueno, estamos pidiendo a ver si Vitorica anda con un trámite ahí buscando de hacer a 50, 70 metros una picada más chica para poder quemar ese tramo entre la costa y los 5 metros que nos permitieran hacer un contrafuego de 60, 70 metros. Ahí a lo mejor se podría parar, pero no hay experiencia de eso todavía.
Horacio, en realidad la zona norte de La Pampa, noreste de La Pampa, es la zona más afectada con respecto al tema de las precipitaciones, inundaciones, ¿es la única zona afectada?
Sí, sí, el noreste y parte del este, acá Anguil, Oriburo, ya está con problemas también de napas que le han subido y agua que aparece que viene por las napas, que no es de lluvia, no teníamos lluvia y seguía aumentando los niveles.
Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Y en Santa Rosa, en La Pampa, la temperatura es de 8 grados, 82 el porcentaje de la humedad, viento soplando del sector oeste a 3 kilómetros en la hora, cielo despejado. Para lo que resta de este jueves, Nubosidad variable, la máxima prevista para hoy 25 grados. Mañana viernes, nubosidad en disminución, 15 grados, la mínima 26, la máxima. Inestabilidad el sábado con 11 grados de temperatura, mínima 25 grados, la temperatura máxima en La Pampa.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas, lo comentábamos en los títulos, se criticó el aumento en el impuesto inmobiliario rural que ha dispuesto la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Este incremento, el revalúo, es de entre un 40 y un 75%. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo, Teo? Uh-huh.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Uh-huh. Según los casos. Y esto, según la suma que ha hecho la gente de CRA, sumaría unos 4.000 millones de pesos en forma directa solamente por este revalúo, sin tener en cuenta el efecto cascada que va a tener sobre el impuesto a los bienes personales, porque obviamente al valuar las propiedades rurales se aumenta el valor del avalúo precisamente, y esto va a incidir directamente en aquellos que tienen que pagar bienes personales, que todavía sigue siendo muy bajo el monto desde el que se empieza, ¿no?, a pagar. Bueno, yo siempre lo recuerdo porque la provincia de Entre Ríos tiene un sistema desde hace muchos años que ha sido tomado como ejemplo en otros lados, que se aplica un impuesto en 37 zonas agroecológicas, por lo cual está determinado en base a la potencialidad productiva que tiene la tierra. Aquellas zonas que son de tierras bajas, menos productivas, obviamente que se paga mucho menos impuesto, en algunos lugares es insignificante, obviamente que en aquellas zonas más productivas, donde los suelos rinden mucho más, tienen un sistema, una metodología que permite llegar a un valor razonable. Obviamente que a ninguno nos gusta pagar mucho impuesto, pero en definitiva es una forma de financiar muchos servicios que presta el Estado. Después habrá cuestionamientos por cómo se prestan esos servicios.
Exacto.
Pero en definitiva, de algún lado tiene que salir el dinero para esto, cuando se hace este tipo de crítica. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires venía muy atrasada en este aspecto, e inclusive, aquí lo hemos charlado con funcionarios, el sistema venía en muchas zonas con las viejas declaraciones juradas, una cosa prehistórica que aquí se hacía. Yo recuerdo cuando vivía en zona rural, cuando llegaba un censista, que a veces era un maestro,
sí,
o inclusive la declaración que se hacía ante renta de la provincia, que era simplemente una planilla que vos declarabas lo que tenías, cómo era tu campo, y nadie venía a preguntarte otra cosa. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no, mi amigo?
Sí, señor. Marta, que dice, hasta ahora la carne de cerdo era lo más sano. ¿Y ahora? Pregunta.
Buena pregunta, Marta. Buena pregunta, ¿no? Porque nos entran las dudas.
Correcto.
Nadie va a querer estar comprando una bondiolita tan rica y no saber el origen, ¿no? Tanto que nos preocupamos desde aquí por la trazabilidad, por cómo producimos, cómo alimentamos la hacienda para vender en otros países, y nosotros estamos comprándole a cualquiera cualquier cosa.
Sí, ya lo hemos hablado muchas veces, pero pareciera ser que cae en saco roto.
Bueno.
Buen día para todos, dice un señor que se llama Norberto Beto Achinelli.
Mirá vos, se despertó.
No sé quién es. El casco tuyo está en el Museo de la Fuerza Aérea. Porque
si
fue
conoce
el único por las dimensiones.
¿Cuando eras piloto eso?
¿Pero por qué no se va a acostar de nuevo este chico, que es muy temprano para que se levante? 5:20 a.m. Saludamos ahora a quienes se encargan de la operación técnica y la puesta en el aire. Otra vez sopa. En
bueno, miércoles y jueves anda por acá.
El señor Cristian Pallieiro. Hoy trajo la camisita de la radio. Bien, me gusta. En Buenos Aires está el chino Cuenca.
Uh-huh.
Está Gustavo Contreras en el central. Y por supuesto, Dieguito, el caminante Roldán, el Walker Shorty. Un abrazo, Diego. Señoras y señores, pequeña pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Este sábado, a las 9 de la mañana, los goles se mudan a la ciudad de Moscú. Rusia-Argentina. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Rusia-Argentina. Para ir calentando motores rumbo al Mundial 2018. Vivilo por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, invitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué? ¿Tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar.
Y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional. La radio de todos.
La radio.
La radio.
La radio de todos es compañía.
Aire fresco.
En la ruta es difícil escuchar otra radio que no sea Radio Nacional.
Sigue siendo la mejor forma que tenemos para comunicar.
Da servicio a todo el país.
Me parece que es una radio de la integración.
Para todos.
Ustedes entran todos los días a mi hogar.
Nacional. La radio de todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Hemos vuelto, me voy para Mendoza. 15 grados 8, Mendoza, buen vino. 75 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Qué paisaje, qué clima. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas con una máxima en cuanto a temperatura de 24 grados. Mañana viernes, nubosidad en disminución, 16 grados la mínima, 26 grados la máxima, y el sábado cielo algo nublado, 15 grados la mínima, 28 grados la temperatura máxima.
Vos sabés que el tema del biodiesel sigue siendo una complicación. Fíjate vos que el presidente Macri estuvo en los Estados Unidos, hasta creo que está llegando en estas horas al país.
Así es.
Para, bueno, tratar entre otros temas el ingreso nuevamente del biocombustible, que tiene una sanción altísima. Yo digo sanción, en realidad es una imposición de aranceles, pero es una, en definitiva, una sanción arancelaria que no tiene nada que ver con, por lo menos con lo que dicen los especialistas, de lo que debería ser el promedio del arancel. Es muy alto por el supuesto dumping que se acusa a nuestro país, y nuevamente aumentaron estos derechos arancelarios como para que no haya casi ninguna posibilidad de pensar en una negociación directa entre los países. Y bueno, Argentina está debatiendo si va directamente a la Organización Mundial del Comercio para plantear esta situación, ¿no? Por otro lado, se está discutiendo en el marco del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur una cuota más amplia de ingreso de biodiesel de esta región a la Unión Europea, que todavía tampoco se amplía, ¿no? Son las negociaciones. A veces, cuando nos hermanamos tanto con los países grandes, nos abrazamos tanto, pasa como esto de la carne de cerdo, pasa como esto del biodiesel y pasa como en otros productos, ¿no? Que los países más poderosos lo único que quieren es vendernos a nosotros, no les interesa mucho comprarlo. Pero bueno, esto tiene que ver, este pequeño análisis, con lo que vamos a escuchar ahora, que es, bueno, la mejor perspectiva que se le ha dado a la provincia de Tucumán en cuanto a lo que es sus exportaciones. Han crecido las exportaciones desde esta hermosa provincia argentina, que es líder mundial en exportaciones de limones. Bueno, allí está concentrada la mayor superficie dedicada al cultivo del limón. Y el ministro Juan Luis Fernández, ministro de la producción de Tucumán, nos cuenta cómo es este panorama y también el tema que lo hemos seguido en estos últimos días, que tiene que ver con estos poco claro paquete de reforma impositiva que afecta a muchas economías regionales. Afectaría, vamos a hablar con propiedad, porque todavía esto no está aprobado por el Congreso de la Nación.
Bueno, mire, nosotros entre el año 2014 y el año 2015 hemos tenido un incremento de nuestras exportaciones totales del 26%, entre el 2015 y el 2016 hemos tenido otro incremento del 24%, y en el primer semestre del año 16, que es la última validación que hemos hecho, digamos, ahora esperamos a fin de año para cerrar, hemos tenido otro incremento del 14%, o sea, venimos aumentando nuestras exportaciones en forma sostenida durante todos estos últimos años.
¿Cuáles son los principales productos que ustedes exportan? Si bien es muy conocido, ¿no?, el limón de Tucumán, pero también, ¿cuáles son los principales mercados a los que están llegando?
Mire, en términos generales, nosotros hemos exportado el año pasado 168 posiciones arancelarias distintas y hemos tenido como destino 150 países del mundo. El total de las exportaciones del año pasado han sido 1.094 millones de pesos y donde, digamos, tenemos una importante presencia de limones y derivados industriales de limón, fundamentalmente, digamos, aceite esencial, distintos tipos de jugos y cáscara deshidratada. El segundo rubro ha sido azúcar y derivados, después legumbres y cereales, y después todo lo que tiene que ver con la exportación de la fábrica de Scania, que son partes y accesorios de vehículos, fundamentalmente caja de cambio y trenes traseros. Del otro rubro, digamos, que me parece interesante es el de frutas finas, ¿no? Fundamentalmente arándanos, tanto frescos como congelados, y frutillas exclusivamente congeladas.
Ministro, se destaca este número en cuanto al contexto nacional, ¿no?, que se mantiene todavía un importante déficit comercial.
Bueno, más que importante, yo le diría que sí. Lo que se prevé es que este año la Argentina tenga el peor déficit comercial de toda su historia como país, con alrededor de 7.500 millones de dólares para atrás. Así que le diré que en este contexto, bueno, estamos bien, digamos, ¿no?
Hablando de los desafíos que se plantean para el 2018 en cuanto a nuevos mercados, si bien son muchos lo que usted ya ha indicado, ¿cuáles son los lugares donde se plantean como política de Estado acompañar a los empresarios que están exportando o llegando a mercados internacionales?
Mire, yo le cuento, nosotros tenemos como provincia 20 ciudades del mundo a las que asistimos anualmente a ferias. El año pasado fueron 20 ciudades del mundo. Este año y llevamos 140 empresas con el apoyo del gobierno de la provincia, tanto ferias como rondas de negocios. Qué sé yo, nosotros para Berlín 2018, o sea, para la serie de Berlín, Food Logistics de Berlín de este año, tenemos ya 30 empresas anotadas, a las que normalmente van en el orden de los 100, 110 comerciales, digamos, dueños de empresas. El año pasado tuvimos una misión a Chile de 50 empresarios y fuimos a Brasil con alrededor de 70 empresarios también, visitando el río Recife y Belo Horizonte, con la compañía, por supuesto, del gobernador en todas esas misiones, ¿no?
Ministro, lo quiero traer al contexto local, ¿no? En la semana pasada se anunciaron medidas, un paquete tributario que, si bien debe pasar por el Congreso de la Nación, bueno, en principio intenta atraer inversiones, pero en algunos casos también afecta con nuevas cargas impositivas a algunas economías regionales. ¿Cómo es el contexto en Tucumán sobre estas medidas que se van a tomar?
Mire, nosotros creemos que en lo que respecta al tema azúcar, es una verdaderamente una improvisación y una falta falta de conocimiento que espanta, ¿no? Por muchas razones, digamos. La primera de ellas es porque, digamos, hay como una cuestión binaria. Si tiene azúcar, suben los impuestos. Si no tiene azúcar, va a cero. Eso ya. Y aparte se habla en nombre de la salud, lo cual es una ignorancia supina respecto de los efectos del azúcar. Porque de última, si yo me excedo en el consumo de azúcar, me voy a poner gordito. Ahora, si me excedo en el consumo de edulcorantes, me voy a morir. Porque todas esas drogas que son importadas, que no son naturales, tienen lo que se llama una dosis diaria máxima, que nadie conoce y que nadie respeta, porque no las conoce. Y no solo están presentes en las bebidas gaseosas, también están en las mayonesas, ketchup, pasta dentífrica, miren, están en todos lados los edulcorantes. Entonces nadie sabe realmente cuánto edulcorante está consumiendo. Por otro lado, si me permite,
sí, cómo no.
Al hablar de azúcar y no de edulcorantes calóricos, no se sabe dónde queda el jarabe de fructosa de maíz, por ejemplo. Es una incógnita, así como están las cosas. Si las llegaran a presentar tal cual han sido presentadas ya, no se sabe dónde queda el jarabe de maíz, porque el jarabe de maíz es un edulcorante calórico, igual que el azúcar. Entonces debiera tener el mismo tratamiento.
¿Hubo alguna consulta de las autoridades nacionales con respecto a este tipo de economías regionales que tanto pueden afectar?
No hay ninguna consulta. Y por otro lado, lo que me parece una barbaridad realmente, y esto sí nos toca a ustedes, el hecho de que estamos hace rato trabajando, tratando de que la incorporación de jugos naturales de fruta sea un diferencial a favor de las bebidas. O sea, que el contenido de 10% como mínimo de jugos naturales de fruta implique una baja importante en los aranceles, en los impuestos internos. Ahora resulta que solo bajan porque tienen edulcorante y los jugos naturales no ocupan ningún lugar. Y esto es un tema que tiene mucho que ver con la economía regional de la zona del litoral, por el jugo de naranja y pomelo, tiene mucho que ver con el Alto Valle por lo que tiene que ver con pera y manzana, tiene que ver con Cuyo por lo que sea durazno y ciruela. O sea, los jugos naturales, el agregado de jugos naturales no implica aparentemente ningún tipo de beneficio, y todo esto que se dice se lo hace en nombre de la salud. O sea que realmente es un sinsentido completo.
Bien, escuchábamos claramente al ministro de Producción de Tucumán, Juan Luis Fernández, con los temas que hablan de la mejor perspectiva en algunos productos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el limón y las autopartes de una importante empresa de camiones, fabricante de camiones y así, pero también la preocupación por el tema del paquete impositivo que deberá debatir el Congreso y que, por lo que venimos relevando en muchas economías regionales, se va a afectar y mucho. Y tal vez, Tomás, lo más preocupante es que no está muy claro, vos sabés que yo me he puesto a leerlo para entenderlo. Y anoche escuchaba un periodista especializado que también dijo lo mismo, y dije, bueno, seré yo que no lo entiendo. Dice, no termino de entender cómo es esto. Y la verdad que es poco claro y poco consultado, evidentemente, con autoridades de las provincias.
Entre otras cosas que decía, me quedé pensando en lo de los edulcorantes.
Exacto.
En la cantidad de
productos que llevan
que están. Exacto. Y nadie controla absolutamente nada, ¿no?
Sí, hubo un error al justificar el aumento de impuestos diciendo que algunos productos que son casi naturales afectan a la salud, caso de las bebidas, de los vinos, ¿no? Pero bueno,
ya veremos qué pasa.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Cuando hablamos de música litoraleña, inmediatamente nos referimos al chamamé, o a la chamarrita en nuestro caso, o al xotis. Pero dentro de la música litoraleña está la canción litoraleña. La canción litoraleña que se le atribuye a haber sido creada por el Chacho Müller. El Chacho Müller, que nació en Buenos Aires, pero que muy niño sus padres se trasladaron a Rosario y es donde desarrolló su vida. Tenía una particularidad, sacaba a pasear en canoa a todos los músicos amigos, Mercedes Sosa, Daniel Toro. Una vez vinieron los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Moscú y los cruzó a la isla a pescar dorado. Después la llevó a su casa y cocinaron los dorados que habían pescado ellos mismos. Un personaje increíble, un tipo entrañable, que no vivía de la música. En 40 años de trayectoria solamente dos veces fue invitado a grabar. Dos discos donde participaron sus queridos amigos de muchos años. Vivía de la carpintería, con eso mantenía a su familia, pero dejó canciones emblemáticas. Esta que traje hoy tiene otra particularidad, y es que la interpreta un amigo que ya no está, como fue y sigue siendo, porque no se van, Miguel el Zurdo Martínez, que como dije yo siempre, era el zurdo más derecho que yo conocí en mi vida.
Una copla y una flor siempre me das entre ríos. Tierra querida, no olvido tu dulce calor, tu corazón de lino. Tu acento me ronda y alumbra mi tiempo niño. Raíz antigua de cantor, florece en coplas tu suelo. Por tus cuchillas estegan la luz y el color espejándole al cielo. Cielito entrerriano, por donde se va mi sueño. En mi fogón de ausencias sos rescoldo de cariños. Vuelvo con tu silba. A tu pago ya me voy. La huella se me hace corta, el aire acuna un lejano, un dulce rumor de chamamé y milonga, y el tiempo se vuelve bandada de brillo y sombra. Tierra gaucha y fraternal, quisiera ser otro río, para abrazarte por siempre y dejar en tu paz mi tiempo de caminos. Crecerme barranca cañada, tiempo espinillo. En mi fogón de ausencia sos rescoldo de cariños. Vuelvo con tu silba.
Recuerdo del Chacho Müller en este fogón de ausencia y Miguel el Zurdo Martínez a las 5 de la mañana con 40 minutos exactamente. Hola Francisca, buenos días, gracias por el deseo, gracias a todos aquellos que se comunican con nosotros a través del 343-4653-658. Nueva pausa, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora... Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Hola, soy Eduardo Baliberti. ¿Cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12 desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Bueno, 5 de la mañana y 42 minutitos.
Va subiendo la temperatura, Gilberto, ¿vio? Ajá. Se está poniendo bravo, 14 grados 8 en la ciudad de Paraná a esta hora de la mañana.
¿Viniste con tu bombachudo hoy? Lo que...
Sí, tengo mis bombachas, por supuesto.
¿La a ver, demasiado?
Le aclaro a la gente, yo acostumbro a vestirme de bombacha y alpargatas. Me parece lo más cómodo.
Por supuesto.
Es lo más cómodo. Y ando así todo el tiempo por la vida.
Desde que empieza la primavera y empiezan los calorcitos, empiezas a venir...
A bombachear. Tengo una pequeña colección de bombachas y alpargatas.
¿Siempre vas al mismo proveedor?
Siempre voy al mismo proveedor. Bah, no, voy variando. Tengo de varios. Y tal...
Usa hilo dental, ¿no? Eso no te queda muy lindo, te voy a decir eso.
Pero vos sabés que es una manera de rendirle un homenaje primero a la familia de uno, ¿no? Porque históricamente recuerdo los campos de mi abuela y haber pasado la infancia en esa etapa maravillosa, de haber aprendido tantas cosas, tantos oficios, de haber acompañado a quienes cosechaban, sembraban. A toda la familia. Bueno, a vos te pasó lo mismo.
Por supuesto.
No estoy hablando con
nos
alguien.
Criamos en zonas rurales y bueno.
Exactamente.
Nos quedan esas historias y esas costumbres. Y algunas cosas que vivimos, por supuesto, de chicos, ¿no?
Entonces tenía la costumbre de vestirme de bombachita cuando era niño. Después ya me puse pollera. No. Y sigo utilizando la bombacha. Por eso te digo, es como una especie de reencontrarse con, de reencuentro con esa parte de la historia de cada uno de nosotros. Bueno,
vos dónde estabas ahora.
Que hace calor, 14 grados 5, 89% de la humedad aquí en la ciudad de Paraná, cielo parcialmente nublado, y la máxima prevista para hoy es de 28 grados. Mañana tendremos 32 de máxima, y el sábado un poquito más agradable, 10 grados la temperatura mínima, 29 la máxima, con cielo algo nublado, ahora sí.
Bueno, vamos a repasar los mercados como siempre y en un ratito vamos a conocer cómo se está desarrollando la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en la provincia de Formosa.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradoras Ascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569. Bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
Bueno, tal cual lo que se estimaba, el negocio de granos en el mercado de Chicago no tuvo grandes variaciones en la jornada de ayer, por supuesto, a la espera de lo que será hoy la presentación del informe mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde se va a hacer el reporte con la estimación de oferta y demanda mundial de granos. Los futuros de soja llegaron al final de la operatoria con ligeras ganancias en el día de ayer. Por su parte, los contratos de maíz operaron con escasas variaciones y cerraron por encima de los $136. Y con respecto a los contratos de trigo, cerraron con ligeras pérdidas en el orden de los $156 por tonelada en la operatoria de ayer. qué es lo que está pasando en la rueda de hoy. La soja para noviembre, 363,76, esperan positivo. El maíz igual, para diciembre, $137.10. Y el trigo también un poquito subiendo, $157.72 para la posición diciembre 2017. Siempre esto es mercado de Chicago y por tonelada.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Optimice el trabajo con la hacienda. Mangas, cargadores, cepos, postes, tranqueras, instalaciones a medida de sus necesidades. Vamos a cualquier punto del país. Contáctenos a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
Bueno, el ingreso de hoy, como todos los jueves, escaso, 279 vacunos en 8 camiones. Vamos a repasar los precios del día de ayer, miércoles 8 de noviembre, donde se comercializaron 5.088 vacunos para tener una referencia de los valores. El novillo liviano se vendió desde 23 a 35. Los medianos de 27 a 34 pesos. Los pesados entre 30 y 34. Los novillos regulares livianos de 25 a 32,20. Los regulares pesados entre 25 y 31. Los overos negros, había ayer 99, se vendieron. Y se comercializaron con mínimos de 26 y máximos de 30 pesos. Vamos a los novillitos. El liviano de 29 a 36,40. Los medianos, es decir, de 391 a 430 kilos, entre 30 y 35 pesos. Y el novillito regular entre 29 y 30. En el renglón de las vaquillonas, las livianas se vendieron ayer en Liniers de 28 a 33,80, las medianas de 25 a 32 y las regulares de 18 a 29 pesos. Por su parte, los terneros hicieron puntas de 22 y 37,70 el máximo y las terneras entre 25 el mínimo y 36,80 el máximo. La vaca buena de 20 a 27,40. Las regulares de 18 a 24, la conserva buena de 18 a 23 pesos las puntas, la conserva inferior de 16 a 21, los toros buenos de 22.50 a 30 y los toros regulares entre 18 y 24. Esto es lo que pasó en el día de ayer en el mercado de Liniers. Y les cuento que el índice del novillo quedó en 29.887.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Escucha este mensaje. Se está queriendo jubilar mi viejo mate de madera. Pero no tengo con qué reemplazarlo. Y me pone carita de llanto. Se ve que los muchachos del correo están de estreno, dice. Nuestro amigo.
Qué vergüenza, ¿eh?
Desde Yaguareté, Corá. Daniel, querido.
¿No va? ¿Quieres llevarlo hoy? ¿Hoy se va a Santiago?
Esta tarde sí, ya se lo voy a acercar.
Ya que el paquetito está lleno.
Bueno, ya te lo va a llevar Santiago Miguel Rinaldi, que va a hacer un programa especial precisamente desde. Perdón, dices, buen día.
Vamos a empezar bien, ¿eh?
Dani, te mando un abrazo grandote, muchas gracias. Desde Lambaré, en Paraguay, nuestra querida amiga de todas las mañanas, deseándonos un buen día. Estela, querida, te mandamos un beso grande. Buen amanecer a la gente de Campo en Acción. Y les digo que la risa es salud, por supuesto, nosotros nos reímos todo el tiempo, de nosotros primero y después compartimos.
Le ponemos un poquito de humor a las madrugadas que hacemos aquí en Nacional. Bueno, ¿vamos a Formosa?
Vamos a Formosa.
Zona que es caliente, ¿no?
Bastante, le voy a decir, mi querido amigo.
Allí está nuestro querido amigo Rubén Darío Capelletti, que sí, aparte de ser corresponsal, nos ayuda, colabora con nosotros, con información. Es un gran periodista agropecuario, ingeniero agrónomo. Y bueno, nos gestionó un tema, que es lo que vamos a compartir ahora. ¿Cómo está la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa? Estuvimos charlando con quien es el jefe técnico de la SUCOFOR, que es la fundación que lleva adelante el plan aftosa. El doctor, el médico veterinario Orlando Mancebo, nos cuenta detalles de este trabajo.
Nosotros somos una fundación que es la Fundación SORUFOR, un ente sanitario que nuclea a 8 sociedades rurales y que tiene como principal objetivo llevar adelante la programación y la ejecución de las campañas de vacunación antiaftosa. En alrededor de 940.000 cabezas de ganado bovino están involucradas en la campaña de vacunación.
¿Este es el rodeo total de la provincia en esta campaña?
No, la Fundación SORUFOR atiende esa población de 920.000, 940.000 cabezas para la campaña, la primera campaña del año, ¿cierto? La que abarca el 100% de las categorías. En esta campaña, que es la segunda del año, la fundación va a inmunizar aproximadamente un rodeo de 500.000 cabezas aproximadamente, porque en esta se vacunan todas las categorías excepto vacas y toros.
Bueno, ¿y cómo se ha venido desarrollando la campaña?
Bueno, bastante normal, si bien el avance de la misma se ve a veces dificultado por las precipitaciones, teniendo en cuenta que cada vez que llueve más o menos nos paraliza 2 a 3 días, ¿cierto? Porque queda, no es recomendable hacer la inmunización con los corrales encharcados, con barro. Eso es lo que más nos dificulta a veces el ritmo de la ejecución de la campaña. Normalmente nosotros desarrollamos la campaña en 60, 70 días, ¿cierto? La ejecución de la campaña.
Doctor Mancebo, ¿cómo ve usted desde esta provincia que es tan importante en lo que es ganadería, la perspectiva de la actividad productiva en este último periodo, en este último año, y cómo ve a futuro, digamos, la ganadería?
Bueno, Formosa es una provincia que ha avanzado muchísimo, que ha mejorado en todos los aspectos, desde básicamente el estándar sanitario obtenido, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esta fue una provincia bastante castigada desde el punto de vista económico cuando apareció la fiebre aftosa. Y ese problema a nosotros también nos sirvió para organizarnos, tomar conciencia, ¿cierto? Y llevar a cabo unas campañas de vacunación en un 100% y con todos los controles, ¿cierto?, que nos ofrecen y nos exige la Autoridad Nacional, el SENAS. En cuanto a la ganadería, bueno, hubo mucho mejoramiento genético, también hay la instalación de muchas cabañas de firmas autóctonas de Formosa y de otras que vienen a invertir para Formosa, y eso da muy buenos resultados.
¿Usted?
La verdad, también tenemos que mejorar el tema relacionado con la alimentación, ¿cierto? Se hizo mucho de implantación de pasturas, pero todavía no es suficiente como para llegar a unos índices productivos ideales.
Ustedes son una provincia fronteriza, ¿cómo está allí los controles, teniendo en cuenta que, bueno, por ahí son difíciles de hacer y bueno, y conllevan por ahí algún riesgo sanitario para el rodeo nacional?
Bueno, los controles los está realizando SENASA. Hay un buen entendimiento, un buen diálogo con las autoridades sanitarias de sanidad animal, también del Paraguay, que es básico el diálogo, el ponernos de acuerdo en las estrategias. Es impensable eliminar y derrotar a la enfermedad, por así decir, de una manera aislada. Todos los países tienen que ponerse de acuerdo y tener, si es posible, un mismo esquema de prevención y de acciones sanitarias, ¿cierto?, destinadas a erradicar la actividad viral del virus de la fiebre aftosa.
Hablando de eso, hace un tiempo atrás en Montevideo se reunió la comisión de países que que reúnen todo lo que es la actividad sanitaria en la región, y bueno, Brasil viene anunciando que estaría en condiciones de dejar de vacunar en los próximos años. ¿Qué opinión le merece usted esta posibilidad?
Bueno, realmente ellos harán su análisis de riesgo, ¿cierto?, que está basado en el control básicamente clínico, ¿cierto?, la no aparición de la enfermedad, y por supuesto el control cero epidemiológico mediante los estudios de muestras sanguíneas. La verdad que nosotros, y esto ya es a nivel del sector productivo, los productores mismos se resisten todavía a abandonar. Ellos quieren seguir vacunando, y eso lo han demostrado en el Congreso de Entes Sanitarios repetidas veces en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, ¿cierto? Porque están todavía con un recuerdo muy fresco de lo que nos pasó cuando se la erradicó, ¿cierto? Y a los 2 años volvió a aparecer la enfermedad.
Doctor Mancebo, lo último que le consulto, ¿a cuántos productores involucra la actividad ganadera aproximadamente en la provincia de Formosa?
En la provincia de Formosa, o sea, tiene un stock alrededor de 1.800.000 cabezas, 1.800.000, 1.900.000, tiene 16.000 productores aproximadamente, entre los minifundistas, los medianos productores y los grandes productores.
Muy bien, 16.000 productores ganaderos en Formosa, son muchos.
Es muchísimo.
Bueno, hay mucho de agricultura familiar y de ganadería familiar. Así que le agradecemos al doctor Mancebo y al querido amigo Rubén Darío, que nos permite conocer en este caso una de las realidades productivas de esta zona, esta provincia argentina, de donde surge mucho de la hacienda de Invernada, que después viene a engordarse para este lado. ¿Qué tiene usted por ahí, mi amigo, que lo veo mirando atentamente su teléfono?
No, porque todo el mundo se ve que ha tomado una dosis de piñón fijo al levantarse.
Bien temprano, bueno, hace bien.
Se pone los pasacitos. Nuestro amigo Daniel Della, Guareté Corá, estamos a 600 y pico de kilómetros. Ajá. Así que es un tirón bastante largo. Tía Teresa, ¿para qué te pintas? Para estar más guapa, dice la tía Teresa. ¿Y tarda mucho en hacer efecto? Por eso te digo,
gracias.
Están todos. Bueno, a ver por acá. Muy buen día, Tomás. Acá ando por Ceres. Andaba sin señal. En la mayoría de los campos están vacunando, dice nuestro querido amigo José Carlos.
Ah, mira vos. Ceres, en norte de la provincia de Santa Fe.
Usted lo ha dicho.
Y bueno, están vacunando, claro, la vacunación contra fiebre aftosa se está desarrollando en algunas zonas un poco más complicadas, como decía el doctor Mancebo, producto de las cuestiones climáticas que se han dado. Por supuesto, las lluvias retrasan todo esto.
A Francisca le debo pilchas gauchas para mañana, me dice, ya que están hablando de bombachas y alpargatas, sería lindo escucharlo a Orlando Veracruz haciendo pilchas gauchas mañana, porque ya nos estamos despidiendo.
Exactamente, bueno, ya estamos llegando a las 6 de la mañana, por supuesto que los invitamos a que sigan en la programación de Radio Nacional. Ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros volvemos mañana en el Día de la Tradición.
Correcto.
Vamos a recordar no solo las pilchas gauchas, sino algunas otras cosas que hacen a todo aquello que aprendimos de chico y que nos gusta mantener. Mañana a 5 de la mañana estamos aquí desde Paraná, desde LT14 por Nacional, para todo el